Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy tengo el gusto de hablar con dos amigos, dos fantásticos profesionales, Jackie Calleja y Avi Núñez, fundadores de BIMAM, un centro médico que hoy es un claro referente en España en el cuidado de la salud integral de la mujer y del niño. Jackie es un médico especialista de reconocido prestigio en ginecología y obstetricia. Avi es enfermera pediátrica y una de las mejores matronas en nuestro país. Ambos cuentan con una experiencia previa muy extensa trabajando en los hospitales públicos y privados de mayor prestigio dentro y fuera de España. Juntos han creado un lugar donde poder realizar una medicina diferente, al máximo nivel profesional, y basada en el trato personalizado, la cercanía, el cariño y el respeto. BIMAM es hoy un equipo de 90 personas atrayendo a los mejores médicos y profesionales en su campo, y cuenta con unos pacientes que no son solo clientes leales, muchos de ellos son verdaderos fans y los mejores embajadores del centro. Uno de los grandes retos a los que se ha enfrentado BIMAM consiste en cómo crecer sin perder la esencia que les ha hecho especiales, cómo conseguir que sus fundadores no sean un cuello de botella para que el centro crezca y pueda cuidar a muchas más madres y bebés con el mismo cariño y profesionalidad. Este desafío es algo muy común entre startups y empresas familiares en sus procesos de crecimiento. Cómo crecer sin perder ese ADN que les ha hecho tener tanto éxito, pero también aplica a muchos directivos que necesitan cada vez delegar más en sus equipos. Exploraremos con ellos su viaje, su visión, los fundamentos alrededor de la cultura y esencia de BIMAM y los retos a los que se enfrentan para poder ayudar a muchas más mujeres sin perder su esencia. Avi, Jackie, millones de gracias por estar con Talent Pills, que me apetecía mucho hablar con vosotros, la verdad.
Muchas gracias a ti por la invitación, Luis. Aquí encantados estamos.
Sabes que soy fan vuestro, yo y mi mujer. Somos fan vuestro porque nos habéis ayudado en nuestros dos hijos y habéis sido importantísimos en la familia. Hay mucha gente que conoce BIMAM, pero hay mucha gente que probablemente no. Y si nos gustaría, así me gustaría entender que contéis un poco lo que es BIMAM y cómo fue ese viaje inicial vuestro.
Cuéntanos si quieres lo que es.
Bueno, pues, BIMAM yo te diría que es un lugar donde por fin hacemos la medicina que siempre quisimos hacer. Y yo creo que la mayoría de los médicos quieren hacer una medicina muchas veces distinta a la que se hace en grandes corporaciones, en grandes hospitales públicos o privados, que está sujeto a muchos condicionantes externos, a presión existencial, al reconocimiento jerárquico dentro de una institución que puede ser muy rígido, y necesitamos encontrar o crear un lugar donde poder hacer algo que nos satisfaciera a nivel personal, profesional, y sobre todo que nos motivara y nos ilusionara, ¿no? Sí. Pero eso fue la clave, ¿no? La sensación de tener que ilusionarte con tu trabajo.
Y porque además yo creo que habéis, efectivamente, os lo he dicho en la intro, ¿no? Que os habéis convertido en un referente, incluso habéis generado ciertas envidias en el sector. ¿Qué hace que sea tan especial? ¿Por qué sois un poco especiales?
Nosotros cuando iniciamos BIMAM, nunca pensamos la repercusión que tendría, ¿no? De hecho, así como anécdota te cuento que no sabíamos cómo llamarlo, ¿no? Pero no sabíamos cómo llamar a la clínica o llamarlo, oye, clínica del doctor Calleja o BIMAM o... Y todo surgió por una necesidad real nuestra familiar. Yo me sentí muy desatendida con mi hijo pequeño. Era un niño que clínicamente siempre estaba enfermo. Y yo purulaba por varios sitios y eché de menos un sitio donde aunara todas las especialidades donde yo llevaba a mi hijo pequeño, pero sobre todo donde me trataran con cuidado, ¿no? Con mimo. Eso lo eché de menos, ¿no? Y quizá lo que nos hace especial sea eso. Yo, hay veces cuando me hacen esa pregunta, digo, pues no sé exactamente qué nos hace especial, pero quizás yo intento tratar, o intentamos tratar a las pacientes, y digo, es como si fuera a parir mi hermana. ¿no? ¿Cómo quieres que dé a luz tu hermana? Pues de una manera muy calmada, muy tranquila. Oye, pues quiere un parto de baja intervención, pues que lo tenga. Quiere un parto con epidural, que esté bien, que todo esté perfecto, ¿no? Que todo funcione. Y quizá eso es lo que nos hace diferentes.
Fíjate, yo creo que tiene toda la razón Abby, ¿no? Porque realmente un parto transcurre con normalidad en la gran mayoría de los casos, ¿no? Pero es quizá el acompañamiento, yo siempre digo a mis compañeros o a la gente que se incorpora al proyecto, que el parto empieza en la semana 5 de embarazo. Es decir, ese es un viaje que para muchas familias es el primero, a veces es el último, y aunque sea el tercero, tiene que ser siempre especial, ¿no? Y para nosotros, cada familia es una familia especial, porque es verdad que apostamos el 200% por cada persona que llega a Bimam, precisamente porque somos nosotros los que estamos al pie del cañón, porque no somos empresarios, somos sanitarios que hacemos una labor asistencial, es decir, que trabajamos y aparte tenemos que ocuparnos de impregnar en el equipo, en todas las personas que forman parte de Bimam, la cultura de trabajo, la cultura de cuidado, la cultura de atención, y esto lo llevamos súper, súper a fondo, o sea, lo tenemos súper interiorizado y somos muy a veces un poco pesados, pero con los anestesistas, por ejemplo, oye, nos gusta que cuando tenemos una cirugía programada, pues simplemente que el anestesista llame el día de antes a la paciente, oye Laura, no te preocupes, va a ir todo bien, yo estaré pendiente, voy a estar contigo en la cirugía, que la vea en la habitación antes de... Son pequeños detalles, pero que transmiten muchísima confianza y que hacen sentir a una persona, oye, pues no soy una más. Esta gente se va a ocupar de mí, me van a cuidar, y una sensación de confianza que eso, llevado a otros ámbitos, a otras especialidades dentro de Bimam, pues hace que al final que las personas se sienten acompañados, ellos lo dicen, ¿no? Nosotros sin quererlo hemos generado una cultura del cuidado, más allá de la parte sanitaria, sino del cuidado emocional, del acompañamiento, de la confianza. Hay muchas mujeres que tienen mucho miedo al parto, hay mujeres que después de 2 abortos o 3 tienen miedo incluso a quedarse embarazadas. Claro. Y entonces tenemos esa sensación de cuidar a las personas, pero desde la cercanía y desde la honestidad también, ¿no?
Y es verdad que es un momento de mucha vulnerabilidad, tanto de la madre como del padre, como de la familia en general, y vosotros yo creo que lo hacéis especialmente bien. Y hay una cosa que habéis dicho, que, claro, cuando empezasteis, que erais, empezasteis en un sitio más pequeño, en un piso, en un centro...
Sí, mucho más pequeño.
Mucho más pequeño, y os habéis convertido en... Ahora tenéis un espacio multicentro para la mujer que cubre muchas más necesidades más allá. Siempre lo habéis hecho, pero ahora de una manera más amplia, y estáis creciendo en otros sitios además. Esa esencia que decís del cuidado, del mantenimiento, ¿cómo es de fácil a lo largo de ese viaje? Primero, ¿cómo fue ese cambio de ser un sitio pequeño a un sitio grande? ¿Cómo fue ese proceso de decisión que no es fácil? Uh-huh. Y luego, ¿cómo habéis acompañado ese viaje con el equipo y con asegurando que mantenéis ese ADN que decís que es tan importante?
Pues mira, yo creo que ha sido un proceso tan natural como imprevisto. Es decir, hemos ido leyendo las circunstancias. Nosotros no tenemos ni idea de un plan de negocios. Nunca tuvimos un plan de negocios porque era todo emoción, eran sensaciones, era intuición, era querer dar un cambio a nuestra vida profesional y también personal, lógicamente. David y yo somos marido y mujer, tenemos 3 hijos, ella es matrona, yo soy ginecólogo, entonces tiene mucha coherencia el que trabajemos en un entorno, pero ni siquiera juntos. Ahí muchos profesionales que trabajan en el mismo hospital pero en áreas separadas, y entonces fue un cambio desde que empezamos en Bimam, que éramos 5 personas, un pediatra, un osteópata, Abby, una secretaria y yo, y hemos ido creciendo hasta que de forma natural y apoyados también un poco por el momento pandemia, por la necesidad de buscar espacios más abiertos y fue un poco quizá el acicate que nos dio oportunidad a decir, este es el momento de dar un paso, y un paso muy ambicioso, que ni siquiera ponderamos en el sentido de decir, oye, quizás demasiado, no, y pensamos que era un momento perfecto para dar ese cambio, para profesionalizar también la estructura, porque claro, éramos una estructura, teníamos un Excel, donde llevamos la contabilidad diaria de la secretaría, y nosotros,
muchas startups,
un Excel literal, y no nos hablas de amortizaciones, planes de negocio, ni de... No teníamos ni idea, era todo, nos movíamos por la emoción y por el cariño de hacer un proyecto nuestro, ¿no?
Sí, sí, así fue, así fuimos creciendo, y la verdad es que yo a veces que me quedo impresionada, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser que empezáramos 5 y ahora somos pues 90 personas trabajando? Y sobre todo, lo que tú decías, Luis, y yo creo que cada profesional de Big Man tiene impregnado como esa esencia, ¿no?, del cuidado. Hace relativamente poco un paciente me decía: oye, ¿quién hace la selección de personal aquí en Big Man? Digo, pues normalmente entre Jackie y yo. Y dice, porque es increíble, oye, la dedicación, el cuidado y el mimo con el que nos trata todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco también el estar nosotros allí, que el estar al pie del cañón, que yo creo que es lo importante, esa filosofía se ha ido transmitiendo a todo el equipo.
Fíjate que tenemos muchos pacientes que son empresarios o empresarias, ¿eh? Y nos dicen esto muchas veces: oye, es que, joder, no falla nadie. Nos hemos equivocado también, porque claro, nos hemos equivocado, hemos contratado una auxiliar que no funcionó, y nos hemos equivocado, y una secretaria o un profesional determinado. Pero es verdad que el grueso, el 95% de la gente que está en Big Man, da igual la labor que desempeñen, están muy alineados con la cultura nuestra de trabajo, y si no, es como que queda raro. Es como si hay un mono en una jaula de leones. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Entonces, como que está muy, muy interiorizado.
No, y es muy importante lo que habéis dicho, que vosotros os involucráis muchísimo en la selección de estas personas, ¿no? Sobre todo, imagino, de las personas clave. Pero habéis sido capaces de atraer perfiles muy, muy potentes, ¿no? De diferentes ámbitos, diferentes ramas. Me parece que estoy patrocinado por vosotros, ¿no? Nada que ver.
Tú lo has vivido como paciente.
Nada que ver. Pero sí que habéis traído profesionales en diferentes ramas que son referentes en su espacio, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido atraerles? ¿Qué creéis que ha sido el...? Porque no es fácil también, pensando, gente que nos oye, ¿no?, que les encantaría atraer a gente muy buena, pero a veces no son capaces de capaces de transmitir ese proyecto, o no son capaces de pagarlos, ¿no? Son las posibilidades.
Bueno, yo creo que, mira, se mezclan dos cosas. Y ahora, un poco echando la vista atrás, tenemos una ventaja, que tenemos una reputación ya. Entonces, ya llamamos a una puerta y la gente nos conoce, sabe quién somos y saben lo que transmitimos. Y en el mundo, en el entorno sanitario, nos conoce muchísima gente, porque al final somos un modelo distinto al tradicional de medicinas aseguradoras o de grandes corporaciones públicas o privadas. Y luego también el segundo factor, yo creo que lo contamos con tanta pasión, lo contamos con tanto entusiasmo. Yo, cuando me siento delante de un profesional con prestigio, que hemos incorporado pues ahora un neuropediatra muy reconocido, un cardiólogo infantil que es referente en su sector, en La Paz, etcétera, pues yo creo que transmitimos el proyecto con tanto entusiasmo, tanta pasión, que yo creo que se contagian un poco de esa sensación de querer estar. Y esto es una realidad, porque la verdad que no somos una gran institución, al revés, somos un centro pequeñito, pero que podemos hacer las cosas de una forma mucho más ágil, mucho más cercana, mucho más práctica de cara a los pacientes. No tenemos que pasar 5 escalones para que autoricen un procedimiento, para una cita médica. Es decir, es todo casi instantáneo, como en una empresa pequeñita, pero con las características, a lo mejor, de poder llegar a mucha gente con profesionales de mucho talento, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que, efectivamente, al principio estábamos, o sea, todo empezó con el boca a boca, o sea, estábamos ya aquí yo, nuestro pediatra, pero empezamos a crear una reputación de marca, ¿no? Y esa reputación iba asociada totalmente a calidad. Y al final, pues al principio teníamos que llamar a determinadas puertas, ¿no?, o determinados profesionales, y ahora son los profesionales los que quieren venir. Eso, bueno, para mí, yo le decía a Jackie, es increíble. O sea, es increíble que de repente un profesional me escriba o tenga mi teléfono, consiga mi teléfono, o por Instagram, en plan, oye, si necesitáis, contar conmigo. Y eso es un orgullo, sí, de verdad.
Fíjate que nos llegan currículums y mensajes, mails de gente que está en La Paz, que está en Puerta de Hierro, que está en grandes hospitales, y de repente se quieren venir a un centro como el nuestro, que en España, cultural y tradicionalmente, antes la gente no iba a una consulta en no sé qué calle, cuarto o segunda izquierda. La gente iba a un hospital, le daba sensación de seguridad, de estar en un gran hospital con muchos médicos, muchas batas, y ahora la gente no quiere estar en los hospitales y quiere ir a un lugar donde le transmita tranquilidad, cercanía, paz, calma, seguridad, ¿no? Y eso ha pasado con los profesionales, ¿no? Recibimos de repente propuestas de gente con muchísimo talento, que están en grandes hospitales, pero que necesitan algo más, ¿no? Y esto, y lo que decía Abby, claro, la reputación no se ha hecho en un día. Es decir, nos ha costado mucho esfuerzo, mucho, mucho Nosotros hemos llamado a pacientes, hemos hecho de secretarias, hemos limpiado los cristales, hemos comprado una camilla de segunda mano en Wallapop y la hemos limpiado, la hemos montado nosotros y hemos pasado la mopa porque no teníamos dinero, porque esa es la parte real también de un negocio. Estuvimos 2 años que no llegamos a fin de mes, con 3 niños pequeños, o sea que toda esa parte de esfuerzo personal, de ahorrarnos salarios, de hacer cosas nosotros, de ir a hacer la compra macro nosotros, de, en fin, pues es lo que nos ha traído un poco a tener los pies en la tierra y a no perder la referencia de lo que es un negocio familiar, aunque haya crecido, ¿no?
Y por otro lado, como decía en la, he dicho al principio, yo creo que también ha generado cierta envidia en el sector. Ha habido sensación de que cuando hablas con algunos ginecólogos, bueno, sí, pero estos son los de los famosos.
Esos son los de las redes, ¿no?
¿Qué os hace sentir eso? Porque por otro lado también nos están copiando, o sea que es una...
Claro, yo creo que todo lleva un proceso, ¿no? Normal y creo que cuando alguien hace algo diferente, pues al principio lo ves como, ¿no? Como algo malo, ¿no? O estos que están haciendo, que se creen, ¿no? Como algo, no sé, que choca. Entonces yo creo que es normal ponerte como en contra. Y luego, poco a poco, muchos de esos profesionales, que hay grandísimos profesionales, por supuesto, en todos los hospitales, y hay mucha gente que nos ha apoyado mucho, y gente que efectivamente...
Un apoyo en privado.
A veces en privado, sí. Y luego hay mucha gente que sí que percibes, ¿no? Esa sensación de que no sienta bien determinadas cosas. Y luego te das cuenta que, al final, acaban haciendo lo mismo, ¿no? Que te das cuenta que es eso que al principio no gusta y al final ves que sí que funciona y acaban haciendo lo mismo. Pero ya un momento a mí sí me afectaba y aquí es verdad que es más... No pasota, pero es más frío.
Sí nos afectaba a los dos. A mí me genera mucha tristeza, ¿eh? Porque yo tengo grandes amigos y muchos amigos, no solamente ginecólogos, de otros entornos dentro de la medicina, y me contaban cosas y yo he visto como algunas personas conocidos míos, profesionales, ginecólogos, matronas, ya nos miraban de otra forma y nos trataban de otra forma y nos han hecho algunas putadas. Entonces, a mí me generaba un poco de tristeza porque realmente no hemos hecho nada malo, no hemos hablado mal de nadie, no nos hemos comparado con nadie. En nuestro proyecto cuenta lo que hacemos y cuenta lo que hacemos nosotros sin decir estos hacen una cosa, estos los hacen otra, sino simplemente, oye, contamos lo que hacemos nosotros. Y yo siempre lo digo cuando voy por ahí que me invitan a algún congreso a hablar de redes sociales y medicina, porque no es que yo sepa mucho de eso, no sé nada, pero quizá nos atrevimos a dar ese paso cuando los médicos estaban en una distancia con los pacientes para preservar ese halo también de respeto, de que parece que el médico en redes sociales era un divulgador de medio pelo, y realmente yo creo que lo que decidimos hacer nosotros es acercar la medicina a la gente, a las personas, para que entendieran lo que es un parto cuando se complica, por qué se hace una cesárea en estos casos, por qué puede haber un sangrado después de un parto, simplemente que la gente entendiera un poco más el día a día de nuestra profesión, ¿no? Esto se entoma a mucha gente porque parecía que era como hacer bombo y platillo de nuestra empresa, y realmente era una forma de contar lo que Abby y yo hacíamos con nuestros compañeros, ¿no? Con el apoyo del equipo, ¿no?
De todas formas, la manera de crecer nuestra no fue a través de Instagram. Instagram ha sido una herramienta para mostrar lo que hacemos, pero yo lo que tengo claro es que una paciente normalmente no viene solo por Instagram, no viene a llevarse un parto, algo tan delicado, un proceso tan complejo como puede ser a veces un embarazo, sino que es normalmente por el boca a boca, porque tiene una amiga o un familiar que ya ha tenido esa experiencia y quiere vivirlo con nosotros. Pero ya te digo que es una herramienta más, ¿no? La gente se piensa que es que nos aparecen embarazadas por la puerta por el tema, no, por el tema redes, sino...
Sí. Nunca nos hemos estado duro en publicidad, nunca hemos tenido ninguna campaña, nada, nunca tenemos ninguna
promoción de nada. Sí, nunca hemos querido entrar en eso.
Para promocionar a ninguna marca, no hemos hecho nunca jamás ninguna campaña de marketing o de publicidad de ninguna marca de cosméticos, de ropita de bebé, de carritos, no sé cuál, de medicamentos, nada. Que Instagram, como cualquier plataforma, como cualquier medio de comunicación o de publicidad, es una herramienta adicional al trabajo diario.
Y hablando de la primera parte de lo que habéis contado, ¿no? Yo creo que esa envidia también se ha convertido que el hecho de ser referentes os están copiando. Creo que ha habido cada vez hay más centros que están empezando a buscar ese cuidado, que a mí me parece que es un cambio fundamental.
Sí.
Y en el tema de redes sociales, sin duda, yo una cosa que me gusta mucho de vuestra actividad en redes sociales, de la vuestra, es la parte divulgativa. Lo que decíais, yo creo que habéis hecho una labor que no es superficial. O sea, que yo creo que habláis de una manera más formativa de lo que, de lo que pasa a una mujer. A los padres nos ayuda, os ha dicho. Nos ayuda a prepararnos. Y no solamente en los tres trimestres, sino el cuarto trimestre de embarazo, que es el post.
Eso es.
Que es casi uno de los más duros.
Totalmente. Tan importante.
Que es un gran desconocido. Sí, y para un padre, desde luego. Y esto yo creo que sí que hace mucha diferencia. Porque sí es verdad que, sabiendo que vosotros no hacéis nada publicidad, pero sí que hay influencers. Sí, sois conocidos porque hay influencers que son fans vuestros.
Sí.
Ese boca a boca, claro, es un boca, muchas bocas, ¿no? Y eso también imagino que ayuda, ¿no?
Pues ayuda, y yo hay veces que digo, o perjudica, por lo que tú bien decías antes, que parece que a nuestra clínica solo vienen pacientes influencer o famosos, que a lo mejor es un 3% de todas las pacientes que vienen, ¿no? Y quizás es una manera de darte a conocer, pero quizá también hay veces que te quita como credibilidad, o sea, no como pues lo que tú has dicho antes, ¿no? Estos que son los de los famosos, o solo miran por los influencers, que para nada es así. O sea, en nuestro día a día es gente anónima que confía 100% en nosotros e intentamos cuidarles exactamente igual.
¿Sabes qué pasa? Que como ha dicho Abby, las pacientes conocidas que tenemos son una minoría dentro del día a día de las pacientes nuestras, que son familias normales que buscan, incluso que hacen un esfuerzo para poder tener un embarazo como quieren tener, de confianza, de seguridad, de cercanía, de tener un equipo médico detrás y de garantizarse un tipo de atención, porque a lo mejor es su único hijo o su segundo hijo y han tenido una mala experiencia en el primero, ¿no? Las influencers, las personas conocidas también tienen derecho a ir a un sitio donde se coma una buena carne, un buen pescado. O sea, que yo creo que no hay nada de malo en eso. O sea, que ellas lo cuentan y amplifican mucho más, pero fíjate, es espontáneo.
Sí, es espontáneo.
Nunca hemos hecho ninguna colaboración.
No, para nada. O sea, que eso es otra duda que tienen. Muchas veces nos dicen, claro, pero esto que es una colaboración, esto, ellos van gratis a mí, bueno, ¿no? Aquí como cualquier hijo de vecino. O sea, es que, y es así, es ellos cuelgan esa foto por agradecimiento. Nosotros no le pedimos absolutamente nada.
Y volviendo al tema del equipo, porque, claro, ahora hay un trato muy personal de vosotros dos y me imagino que hay muchos pacientes que os buscan a vosotros dos y ahora estáis creciendo y es verdad que habéis transmitido esa esencia en vuestro equipo. Pero lo digo porque a muchas empresas, muchos empresarios, muchas empresas familiares, cuando están creciendo, eso es lo que más les preocupa, es cómo crezco sin perder el ADN. Y vosotros yo creo que sois referente porque, claro, dar a luz es una de las cosas más, donde he dicho antes, que te sientes más vulnerable y necesitas mucha ayuda y mucho trato cercano de gente que te fías. No es lo mismo que si vendo un servicio, como startup. Entonces, claro, ese trato vuestro, vosotros tenéis un ancho de banda X, aunque trabajéis, luego hablaremos de cómo gestionáis la vida personal, pero ¿cómo habéis conseguido que poco a poco más pacientes empiecen a buscar, o sea, a que podáis delegar de verdad sus responsabilidades?
Ha sido difícil.
Ha sido difícil, sí. Pero cada vez lo estamos haciendo más por puro sentido común, por pura realidad y porque al día final tiene 24 horas y hay 7 días en la semana. Y luego nosotros, es verdad que hemos sacrificado muchísimo a nuestra vida personal, familiar, de nuestro día a día, por estar con muchísimas personas, pacientes, a cualquier hora del día, de la noche, de la mañana, noche vieja, noche buena. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos ido evolucionando hacia un modelo muy contenido y muy coherente con la atención que prestamos, porque incorporamos a gente que está súper alineada en el proyecto a nivel personal, a nivel emocional, a nivel de empatía con los pacientes, de cuidado, de honestidad, ¿no? Si la gente no está por dinero o no está por notoriedad, los profesionales que se incorporan a BIMAM, matronas, ginecólogos, hablando de la parte obstétrica, ¿no? Del corazón del barco, ¿no? Anestesistas lo hacen y nos ocupamos de que entiendan que esto no es una cuestión de una moda ni una cuestión económica sola, sino que tiene que haber detrás los valores que nos han hecho ser lo que somos. Entonces también estamos a Billo muy encima de todo. sabemos si una paciente ha tenido un sangrado en la sauna 38, aunque no sea una paciente mía o de Abby, pero estamos pendientes, o si da luz con el equipo, estamos presentes y llamamos, vamos a verla, en fin, que mantenemos mucho, mucho. Es como si tienes un carro de caballos y tú eres uno de esos que están ahí, aunque no seas el caballo que va adelante, pero estás ahí en el carro.
Sí. Quizá, o sea, tenemos un modelo de trabajo muy transversal, es decir, en la mayoría de hospitales hay muchos escalones, ¿no? Es auxiliar, matrona, ginecólogo, es todo como muy, muy difícil, ¿no? Esa comunicación. Nosotros tenemos un modelo muy transversal entre nosotros y entre el equipo. Es verdad que al principio fue bastante difícil empezar a delegar, porque, bueno, claro, la paciente viene buscándote a ti y porque a tu hermana la has atendido tú y la experiencia ha sido buena, entonces quieren contigo. Pero ha sido una manera muy poco a poco de educar, de ir educando también a los pacientes. Y luego lo que ha pasado es que como el equipo es un equipo increíble, la verdad es que tenemos un equipo que es alucinante, ya tienen su propio boca a boca. Es decir, ya hay pacientes que no nos conocen a nosotros, es su segundo embarazo y quieren parir pues con Mariana y con Rocío, con gente del equipo, que y ellas no nos conocen para nada. Entonces, crecer de esa manera te da una tranquilidad, es una gozada decir, jo, es que tengo tanta confianza en la gente que tengo alrededor que no me cabe ninguna duda que les van a tratar como si fuera yo. Y es así.
Y sobre todo también tener la humildad para poder hacerlo, ¿no? Todos tenemos ese punto de ego, de es verdad que como Abby y yo empezamos juntos, éramos la cabeza visible, éramos la proa del barco, ¿no? Lo que primero llegaba a cualquier sitio. Pero es verdad que cuando creces y quieres haber acertado en las decisiones de incorporar gente, la mejor confirmación de que has acertado es que la gente está feliz, los pacientes están felices con el equipo. Y que incluso yo siempre lo digo, una prueba de que hemos incorporado a una persona adecuada es que el segundo embarazo que se lleva fulanita con tal, lo hacen con ellos. Yeah. Porque eso es una gran noticia para nosotros. Entonces, tener esa también capacidad de reconocer el talento de otros, ¿eh?, y no enfocarte tanto en ti mismo, tener la humildad para... Y nosotros eso lo hacemos o intentamos hacerlo mucho con el equipo, tanto a nivel de lo que decía Abby, la transversalidad, es decir, la importancia que damos a las matronas, a las secretarias, auxiliares, las potenciamos mucho, que tengan confianza y que sientan que son muy importantes, ¿no? De hecho, en muchos hospitales...
Bueno, es que lo son, son muy importantes en todo el proceso.
Pero muchos hospitales, la paciente va a dar a luz y no conocía a la matrona, nunca.
Ir con tu equipo, con tu ginecólogo, con tu anestesista, con tu matrona, son como factores que te quitas que no pueden salir mal. Entonces, quizá por eso también todo funciona mucho más fácil y todo es mucho mejor.
Yo creo que habéis dicho un mensaje muy importante ahí, que es el de la humildad y el de reconocer el talento ajeno y el darles la importancia que tienen. Porque esa es la mejor manera de que luego trascienda, ¿no? Al final es trascender un poco a vosotros esa parte. Hemos tocado un tema de la vida personal vuestra, que sois marido y mujer, tres niños. Yo os veo en redes sociales a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 10 de la tarde, de la noche. Además es imposible de prever y de predecir y de organizaros, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué consejos podéis dar a los que os escuchan, a los que tengan una vida intensa? ¿Cómo gestionáis? ¿Qué trucos hacéis para tener una vida familiar adorable?
Bueno, yo creo que, mira, yo creo que hay una cosa importante que es la satisfacción con el trabajo, ¿no? Es decir, cuando uno va a hacer lo que le gusta y creo que hacemos felices a muchas familias y formamos parte de un momento especial en la vida de una familia, de una pareja, creo que eso es un reconocimiento implícito al trabajo, que es una maravilla. El otro motivo que también es nuestro proyecto, que lo hemos cuidado, lo hemos visto crecer, le hacemos crecer, mantenemos los valores y damos también un ejemplo a todo el mundo dentro de BIMAM, ¿no? Es decir, las secretarias me ven llegar a mí o a Abby, que hemos dormido 3 horas y estamos ahí al pie del cañón, no cancelamos la consulta, no estamos... O sea, también es un ejemplo de actitud, de esfuerzo para el resto del equipo, de la gente, de la compañía, y luego también incluso para nuestros hijos, ¿no? En que estén de alguna forma viendo cómo BIMAM ha ido creciendo a costa de nuestro esfuerzo y que valoren que si tenemos unas vacaciones cómodas, pues es porque estamos algunos domingos una noche, un día trabajando, ¿no? Al final yo creo que también es como tú afrontas las cosas. Si tienes una actitud pesimista, una actitud de, joder, qué coñazo, 4 de la mañana me voy otra vez, estoy hecho polvo. A ver, es indudable que estamos cansados y que hay días que dices, joder, se te hace cuesta arriba. Pero también hay mucha satisfacción personal y el entorno.
Sí, totalmente. Yo he habido veces que me han llamado y me he puesto a llorar. Que luego llego al hospital y estoy feliz, pero el hecho de el cansancio, de repente te sientes, yo como madre, ha habido muchos momentos que te sientes mal, te sientes como muy mala madre y de repente te llaman y dices, jo, voy a tener una familia, tengo a mis hijos aquí. Eso es duro de gestionar. Y quizás, o sea, a mí me costó mucho, sobre todo cuando eran más pequeños, y me acuerdo que dije, mira, prefiero pasar tiempo, porque no, estaba como que no estaba en ningún lado. Cuando estaba en el hospital estaba, me sentía mal porque estaba pensando en los niños, y cuando estaba con los niños me sentía mal porque también me gusta estar en el hospital. Yo digo, me gusta estar al pie de, en el campo de batalla. Y dije, mira, mis hijos han crecido así, han crecido sabiendo que sus padres tienen que salir a las 3 de la mañana del hospital, o sea, de casa, y se van al hospital, y también ven el esfuerzo que nosotros nos lleva. Yo creo que también es una cultura de esfuerzo hacia ellos, y lo ven como normal. O sea, al principio yo me agobiaba a decir, pobres, están solos, ¿tá? Yo he tenido mucha suerte porque he tenido ayuda en casa, he tenido familiares en casa que me han ayudado, y eso, la logística de saber que tus hijos están bien y que cuando tú estás con ellos lo exprimes a tope, pues es otra manera, ¿no? de vida y sobre todo de crecer con ellos, y que ellos lo viven de una manera muy normal y muy natural.
Sí. Sí, yo creo que también cuando ahora la gente, a lo mejor incluso un profesional nuevo se incorpora, pues dentro de 15 días se incorpora un nuevo profesional, que no podemos decir todavía en qué especialidad, pero claro, llegan y ven a lo mejor Bimam, lo que es ahora, que es un lugar maravilloso, con un jardín precioso, un gimnasio, una cafetería y tal, y se piensan que esto así es un golpe de suerte, o que tenemos inversores que nos han ayudado, o que simplemente, bueno, hemos caído ahí porque... Pero ha habido mucho esfuerzo antes, ha habido muchísimo esfuerzo antes y muchísimas noches de estas, y siempre lo transmitimos a todos los profesionales. Oye, mantener esto requiere muchísimo esfuerzo, y mantener los estándares de atención, de calidad, lo que la gente espera cuando viene a Bimam, ya no solamente a un embarazo, sino a un parto, desde que esté limpia la sala de espera, desde que hay una sonrisa en la puerta con la persona que te toma los datos, hasta el seguimiento de un proceso médico, hasta que te vas a casa, o incluso cuando las cosas no salen bien porque pierdes un embarazo, ¿no? Hay que estar también ahí con las familias. Entonces, es un proceso que es un esfuerzo constante. Mira, ahora veníamos caminando por la calle y yo estaba mandando 2 audios a 2 pacientes mientras caminaba, porque, bueno, tengo que estar pendiente. Yo siempre digo, no me cuesta nada, me cuesta porque al final no voy tranquilo nunca, pero también es una forma de devolver a la gente la confianza, el cariño, y luego sabemos que hay gente que hace un esfuerzo por estar con nosotros económico, por ejemplo, ¿no?
Luego, a mí lo que me impresiona es que además de todo este cuidado, atención que tenéis, luego le dedicáis tiempo a la parte divulgativa y formativa, no solamente a nosotros, pero también entiendo que en estudios, porque seguís siendo, os seguís manteniendo a un altísimo nivel, o sea, que os requiere seguir estudiando, ¿no? ¿Cómo encontráis ese tiempo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Escribes un libro? O sea, no sé,
los partos nocturnos dan para muchas, muchas horas.
Sí, luego es verdad que también eliges, ¿no? Los foros donde quieres estar para aprender, para compartir. Y luego es verdad que sabes también qué canales tocar para aprender nuevas o actualizarte de alguna forma, ¿no? Quizá el escribir un libro ha sido el, no sé si el mayor esfuerzo de mi vida personal, y yo lo decía hoy y a Vi también, que hemos escrito el libro juntos, tal, pero ha sido como de repente convertirte en algo que no eres, ¿no? Nosotros no somos escritores, pero es verdad que hemos intentado contar en un libro el día a día. No es un libro divulgativo al uso de consejos para estar en forma de embarazo, consejos de alimentación, sino es un libro que muestra la realidad de un profesional sanitario, desde lo que pasas en un quirófano, el estrés, la emoción, la felicidad, la alegría, la tristeza, la ansiedad, porque cuando te enfrentas a una situación crítica en la vida de una persona, aquí estás hablando de personas, de vidas, de un niño que tiene una vida por delante que tiene que salir todo bien. Entonces, bueno, pues también yo creo que desde la necesidad de estar a la altura de lo que espera la gente, ¿no? Y a nivel personal, yo creo que también yo soy una persona, pues, muy exigente en mi trayectoria profesional, y me gusta estar al día, ¿no? Con las actualizaciones que surgen en la medicina, ¿no?
¿Y ambiciones para el futuro? ¿Cómo visualizáis? ¿En qué queréis que se convierta Bimam? ¿Lo que podéis decir? ¿Y cómo os visualizáis vosotros dos en ese contexto?
Tenemos, la verdad es que tenemos mucho, mucho proyecto en mente, pero yo no sé si tengo la fuerza para seguir, ¿no? Para continuar. Por lo que tú dices, ¿no? Porque yo me visualizo a mí misma en un estado más tranquilo, ¿no? Más de disfrute, de familia, de amigos, de, oye, de planes, de repente no tener que poder ir a un viaje porque no tienes ningún compromiso. O sea, eso es lo que anhelo, ¿no? De decir, oye, una vida más tranquila. Pero por otro lado, pienso en esos proyectos y es como que me pica, ¿no? El gusanillo, y me apetece seguir creciendo y sobre todo seguir haciendo, seguir cuidando, ¿no? En otros ámbitos. Entonces, bueno, pues estamos ahí un poco con el corazón dividido.
Nos quedan. Yo soy más, a lo mejor más, bueno,
más culo inquieto.
Inquieto,
quizás,
sí. Y quizá más con determinación, ¿no? Que creo que hay que hacer algo y hay que hacerlo y me gusta hacerlo, o por lo menos intentarlo, ¿no? Y sí que nos queda un poco de recorrido todavía. Sin perder el norte, cuando hemos crecido ha sido de forma muy coherente y muy conservadora dentro de que, oye, todos los servicios que en Bimam tienen sentido, tienen coherencia y ya no están orientados únicamente a un beneficio económico, a una rentabilidad, un espacio, etcétera, sino que tienen sentido en el entorno en el que estamos de cuidar a las familias. Nos mantenemos cuidando a las mujeres y a los niños, es verdad que es un centro muy polarizado en ese sentido, ¿no? Entonces queremos que siga siendo así, pero también somos conscientes de que tenemos cosas pendientes por hacer y que además, como que nos lo pide el cuerpo.
Sí, nos lo piden los pacientes. Pero es como una... Sí.
Pero trascender, ¿sabes? O todavía habéis empezado a pensar en esa, el trascender, ¿qué legado quieres que deje, queréis que deje Bimam? ¿Queréis que ser...? ¿Habéis pensado en ese momento? ¿O todavía estáis muy lejos de pensar en ese momento?
Estamos lejos de pensar en eso, yo creo. Pero hay una cosa que a mí me gusta y que pensamos y lo veo, ¿no? Es decir... yo creo que nos podemos sentir orgullosos de haber cambiado el concepto de, o que haber cambiado la medicina, la relación de muchos médicos con las pacientes. Y esto en el mundo de la obstetricia era algo que desde el miedo, desde el desconocimiento, cuando el niño tiene una vuelta de cordón, pues no pasa nada. Es decir, el cambiar, acercar mucho la obstetricia a las pacientes, en el que se respete a las pacientes de otra forma distinta, y creo que la paciente ha encontrado en nosotros y en muchos otros especialistas, pues esa cercanía que es tan necesaria, ¿no? Para un momento tan especial como es la llegada a un hijo. Y se puede ser un médico y ser respetado y profesionalmente reconocido, pero se puede ser cercano a la gente, se puede ser humilde, se puede ser una persona que te puedes poner a la altura de cualquiera y explicarle las cosas con total sencillez, ¿no? Y yo creo que eso sí hemos conseguido, por el modelo nuestro más emocional y más cercano, más humilde, yo creo que se ha cambiado un poco, yo percibo el cambio un poco del parto respetado, de algunas circunstancias que han hecho que la obstetricia, o por lo menos yo percibo que sea un poco distinta, ¿no?
Sí, yo creo que, no, es lo que tú has dicho, es acercar, antes yo le digo a Jackie que las pacientes dicen, hoy me va a ver Jackie. No me va a ver el doctor Calleja, no, y es, o me va a ver Demetrio, ¿no? Que es uno de nuestros pediatras, o Elena, y esa cercanía, ¿no? Es importante. La paciente lo ve como a la misma altura, entiende lo que le están contando. Entonces creo que eso es muy importante.
De lo más satisfactorio para nosotros, o sea, fíjate, en Bimam no hay ningún diploma, no hay ningún título por ningún sitio, no hay nada que sugiera que es que necesitamos reconocernos delante de pacientes, ¿entiendes? Y hacer autobombo de tu prestigio. El prestigio se consigue en la tierra, en la arena, entrando en el día a día, que estás al nivel y a la altura de la gente, ¿no? De lo que esperan de ti. Que al final esa cercanía nos divierte y nos hace que nos sintamos muy vinculados a mucha gente, ¿no?
¿Hay alguna cosa que diríais, después de haber vivido este viaje, hay algún tema que habríais hecho distinto? O sea, Jackie inició, Abby a la vida inicial, algo que habría hecho diferente, o algún consejo que le habría dado, pensando en consejos que podéis dar,
pues
a la gente,
mira,
empezando.
Diferente, a ver, quizá nosotros hemos, lo que ha dicho Jackie antes, hemos evolucionado y hemos hecho todo por el corazón, es decir, no hemos hecho ni un modelo de negocio, ni hemos mirado gastos, ni es, yo lo que diría es que cuando tú estás seguro de algo, o sea, nosotros no llegamos a fin de mes, es lo que te ha dicho Jackie, fue con 2 años muy difíciles, pero sabíamos perfectamente que esa manera de medicina era diferente y que iba a dar sus frutos, y decíamos, va a dar sus frutos poco a poco, ¿no? Quizás es aguantar, ¿no? Si tú estás convencido de y aparte es que se sabe, tú sabes perfectamente cuando estás dando a la comunidad, ¿no? Ese don, yo digo, es como que das lo mejor de ti, ¿no? Al resto. Cuando tú estás convencido de eso, es aguanta, o sea, espera, porque te va a llegar, te van a llegar todos los frutos y todo de ese esfuerzo, seguro.
Hay que tener sentido común. No puedes, bajo mi punto de vista, montar un negocio y montar un negocio en grande, con inversores, con bombo y platillo, con, ¿entiendes? Si yo monté en un restaurante, monté una tasquita antes y a lo mejor diría, voy a ver 4 tapitas, unos embutidos, unas conservas ricas y una cerveza bien tirada, sí, sin ser ambicioso, pero ahí lo que se trata es que seas un buen tabernero,
sí,
y que facilites a la gente con 4 cosas ricas. Yo cobraba en la consulta 80 euros y para mí era suficiente. Estaba claro que no era suficiente para llegar a fin de mes, pero tampoco tenía pacientes, entonces era como, bueno, estamos donde estamos, no podemos creernos que de repente necesitamos 300 metros cuadrados para llenar a los especialistas si no nos conoce nadie. Tenemos que crear primero una reputación, tenemos que crear, de repente, vestir esto de verdad, con que haya no solamente el envoltorio, sino que el regalo sea de verdad, y a partir de ahí ir poquito a poco creciendo, pero con sentido común. Entonces yo diría pasión, mucha pasión en lo que uno hace. Entusiasmo, sin duda, es el motor de cualquier proyecto, el entusiasmo, las ganas que tengas de que salga adelante, porque lo que dice Abby, persistir, aguantar, es fruto también del entusiasmo que tú le pongas a un proyecto y las ganas que quieras que tenga de que salga, ¿no? Y sentido común, coherencia para decir, bueno, estoy aquí, ahora soy pequeñito, pero dentro de 3 años o de 1 año seré un poquito más grande y dentro de 5 años ya no que entraré por esa puerta y necesitaré un sitio más grande, ¿no?
Pues muchísimas gracias de verdad a los dos, que me lo pasa muy bien.
Muchas gracias a ti, Luis.
Gracias, Luis.
Pues seguiré la pista, a lo mejor con un tercer hijo, pero seguirá.
Nosotros encantados de ahí.
Poco a poco, pero de verdad que os lo agradezco.
Gracias a ti por la invitación, de verdad. Sí.
Por charlar este rato tan amable, que se nos ha pasado volando, nos falta el aperitivo.
Ahora vamos.
Gracias.
Gracias. Estamos sin tiempo, pero no me gustaría irme sin dejar unas reflexiones, porque la historia de Abby y Jackie, desde sus comienzos hasta convertirse en un referente de la salud integral de la mujer y del niño, es un testimonio del impacto que se puede lograr combinando profesionalidad con un trato humano y personalizado. La creación de Mi Mam nació de una vivencia personal y la clara identificación de una necesidad no cubierta en el mercado, sin planes de negocio. Sin embargo, lo que realmente hizo diferente a Mi Mam fue su capacidad para impregnar a la organización con ese ADN especial, demostrando un compromiso del 200%, no solo hacia la excelencia médica, sino también hacia el cuidado emocional y el acompañamiento de sus pacientes y las familias. El crecimiento de Mi Mam de 5 a 90 personas subraya la importancia de mantener esa esencia en todo momento, un desafío que Jackie y Abby han enfrentado involucrándose directamente en el proceso. La cultura de Mi Mam, donde solo aquellos que comparten sus valores pueden prosperar, ha sido fundamental para atraer y retener talento. Porque atraer talento con propósito, con una misión, si se transmite con pasión, suele ser mucho más efectiva que transmitir un rol y una responsabilidad con salario atractivo. Este proceso se acelera cuando el proyecto gana en reputación, siempre unido a unos estándares de calidad altos, con efectos magnéticos, donde los médicos y profesionales reconocidos acaban llamando a Mi Mam para unirse al proyecto. Me gusta el símil que utiliza Jackie, que cuando creces y estás en esa fase que tienes que delegar, para mantener la esencia es importante seguir presente. Es como estar en un carro de caballos, que aunque no estés al frente, sigues estando ahí. Porque delegar, delegar de verdad, donde delegas decisiones y no tareas, requiere de mucha humildad, requiere de trascender tu ego y hacer que las cosas sucedan sin necesidad de estar tú en primera línea. Y donde retener talento requiere de darles confianza, huyendo de estructuras demasiado jerarquizadas o compartimentadas. También requiere que como líder sigas dando ejemplo, viviendo y respirando los valores de la compañía con autenticidad y energía contagiosa. La transformación y el crecimiento de Mi Mam es un recordatorio de que el éxito y el impacto profundo a menudo requieren de paciencia y sentido común, y la voluntad de comenzar en pequeño. Probar el concepto, ganar confianza y reputación y demostrar el camino correcto antes de escalar pueden ser pasos esenciales en este viaje. La historia de Jackie Abbey es una fuente de inspiración y un modelo a seguir para cualquier empresario o líder que busque hacer una diferencia significativa en su campo, manteniendo al mismo tiempo la autenticidad y los valores que definen su esencia. Si os gusta Talent Pills, os animo a seguirme en las diferentes plataformas, también sabéis que estoy en YouTube. Dejadme comentarios sobre sugerencias, ideas, experiencias que os hayan pasado, e intentaré contestar a todas. Mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.